Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Sienta bien el minuto de silencio? Con eso ya nos podemos llenar. La verdad es que en un minuto de silencio podemos experimentar un gran cambio, ¿eh?, en nuestro estado de ánimo. Hoy hablamos de amor y humor, y humor tiene que ver con estado de ánimo, estado de buen humor. Pues la experiencia del silencio y la experiencia de centrarse y desconectarse es un elemento fundamental, es una práctica fundamental para cambiar nuestro estado de ánimo hacia uno más positivo. Algunas ideas sobre este tema que todos necesitamos, porque en nuestra vida cada ser humano necesita amor y humor. Humor tiene dos sentidos. Un aspecto sería el buen humor, un buen estado de ánimo. El otro es el sentido del humor. Comentaremos acerca de los dos. Pero empezaremos por el amor, porque el amor es algo esencial en nuestras vidas. Pero me voy a centrar en el amor espiritual, ya que creo que a veces hay un poco de confusión en el término de amor. Y a nivel espiritual, cuando nos vamos conociendo y explorando nuestro interior, nos damos cuenta que tenemos todos, como seres espirituales, tenemos una serie de cualidades primarias, cualidades básicas, que son también como los colores primarios, a partir de los cuales se desarrollan muchas otras cualidades y virtudes. Pero algunos de estos colores primarios o básicos serían el amor, la paz, la felicidad, la sabiduría, la fortaleza, el poder interior, y la verdad o la autenticidad. Estos serían algunos de los principales colores. Son más colores que los físicos, son menos, pero algunos de los principales colores básicos. Y es algo que os invito a que juguéis con ello, y podréis ver que muchísimas cualidades y virtudes que podáis pensar se construyen en base a combinaciones de estos. Si, por ejemplo, tomamos paciencia, la paciencia es como una combinación de varios. La paciencia tiene el ingrediente de la paz. Pero la paciencia también tiene un ingrediente de amor, porque la paciencia tiene un componente de comprensión, de saber esperar. Sí, por favor, si tenéis un poco de agua. Un caramelo. Tiene un componente de paz, un componente de amor y un componente también de sabiduría. Podríamos ver que tiene una combinación de otros ingredientes básicos, cualidades básicas. Lo mismo podríamos ver con muchísimas otras virtudes y cualidades, como se forman a partir de estas. Y de cada una de estas cualidades básicas que he comentado, amor, paz, felicidad, sabiduría, surgen muchas virtudes o cualidades derivadas. Y del amor surgiría la compasión, la empatía, la comprensión, el interés por los demás, el cuidar a los demás, la cooperación, que pueden tener también componentes de otras cualidades primarias, pero son derivadas muy directas del amor. Es decir, cuando tenemos interés por los demás, cuando realmente nos interesa el bienestar de los demás, el desarrollo de los demás, cuando nos interesa crear armonía y que los demás se sientan bien, todo esto son expresiones de amor. Cuando mostramos nuestro respeto, nuestra consideración, nuestra apreciación. De manera que veis que, en términos espirituales, el amor es una energía muy poderosa y que podemos expresar y canalizar de muchísimas maneras. El amor no es solo esa experiencia emocional que hemos interpretado en ocasiones, basada mucho en las relaciones limitadas, que tiene un componente a veces muy egoísta, sino que el amor es una energía que viene del alma, es una energía de nuestro ser espiritual y que podemos expresar constantemente y de forma, podríamos decir, incondicional e ilimitada. Estas son las características del amor espiritual. El amor espiritual es incondicional porque no busca un retorno. Se da de forma altruista, se da de forma auténtica. Cuando ese amor es espiritual, se da simplemente porque es tu naturaleza. Tu naturaleza es de amor. Es darnos cuenta de eso. Primero que para... Son muchas reflexiones que tenemos que hacer y son muy interesantes, pero para experimentar en nuestra vida más amor, hemos de entender, y aquí también requerimos sabiduría, algunos secretos de las leyes espirituales. Y un secreto muy sencillo es que todo aquello que quieres experimentar en la vida, todo lo que te gusta experimentar en la vida, es justamente lo que tienes que empezar a dar. No es posible experimentar a fondo y de una forma consistente en nuestras vidas si nosotros solo queremos recibir, tomar, conseguir. El secreto está en empezar a dar aquello que nosotros queremos tener en nuestras vidas. Y uno piensa, bueno, pero justamente es lo que necesito. Sí, pero tienes que de alguna forma provocarlo. Y ya he dicho que hay muchas maneras de expresar el amor, pero cuando nosotros estimulamos en nuestra conducta, en nuestro comportamiento y en nuestros pensamientos la apreciación, el ser amables, ¿os fijáis la palabra amables? Es digno de ser amado, ¿eh? Es amable, es alguien a quien puedes amar. Si tú cultivas la amabilidad, tú cultivas la apreciación, cultivas el interés por los demás, el cuidado de los demás, el ser cooperativo, generoso, etcétera. Tú estimulas esto, lo cultivas, automáticamente pones en movimiento esta energía en tu vida. Y es como una ley universal espiritual, es todo lo que vamos generando, es lo que vamos experimentando. Pensad en un pequeño ejemplo que es muy característico. Cuando le dais un regalo a alguien, y a alguien que especialmente apreciáis, a alguien que amáis, podríais decirle a esa persona, toma, te doy este regalo con todo mi, ¿qué? Con todo mi amor. Y en ese momento, pensad, en el momento en que dais ese regalo, ¿quién está sintiendo amor? Es posible que la otra persona lo sienta, pero especialmente lo sientes tú. Situaros en la escena, en el momento en que dais el regalo. Con todo mi amor, estás experimentando aquello que das. ¿Sí? ¿Lo recordáis? Aquello que das, lo experimentas. Cualquier cualidad que des, que ofrezcas a los demás, en el momento en que la das, la estás experimentando. Sí que es algo que nos cambia las coordenadas, porque a veces nos han condicionado otras creencias y otros enfoques mucho más basados en un amor más egoísta, un amor más condicional, en el sentido de que sí que damos, pero hay una intención de retorno, hay una intención de recibir. Y cuando uno da amor y no recibe el retorno, quizás deja de darlo. Quizás se lo plantea si lo va a seguir dando, porque es un amor más interesado, espera un retorno. No viene de la generosidad ni viene de la conexión con la esencia, sino que viene, de hecho, cuando hablamos del ego, egoísta, viene de un cierto vacío interior. O sea, el ego, ¿cómo se crea? Se crea con una percepción falsa de nosotros mismos. Una percepción muy basada en los aspectos superficiales de nosotros mismos. El ego se basa mucho, nuestra conciencia limitada se basa mucho en nuestros elementos, factores externos, como son nuestro rol, nuestro aspecto físico, nuestra popularidad, lo que nosotros representamos para los demás, la opinión de los demás. En base a eso se nutre el ego. Y claro, cuando esos elementos no funcionan bien, las cosas no están al nivel que el ego le gustaría, hay sufrimiento, hay pesar. Somos infelices. Por ejemplo, el ego, desde una actitud más egoísta, nosotros esperamos recibir, esperamos tomar de los demás, tomar respeto. O sea, desde el ego, invertimos totalmente la actitud. En lugar de la actitud de dar y de generosidad, es una actitud de tomar y de recibir. Hacemos cosas para los demás, pero con la intención de recibir, con la intención de tomar. O simplemente esperamos recibir. Y cuando no recibimos esa consideración, no recibimos ese respeto, incluso si recibimos lo contrario, crítica o algo no tan agradable, hay pesar, hay dolor. Porque es un estado, de hecho, de debilidad. En la conciencia espiritual estamos más conectados con esa fortaleza, con esa capacidad de dar. Pero es por eso que esto es lo que hemos de desarrollar, esa conciencia espiritual, esa capacidad de estar conectados con nuestra esencia. Y entonces el amor forma más parte de nuestras vidas. Es una energía que estamos constantemente usando, dando. Y luego no quiere decir que solo demos, sino que es la ley, que automáticamente lo que das, lo experimentas, y no solo lo experimentas, sino que lo recibes. Lo que tú generas es lo que vas creando en tu vida, y es lo que, de alguna forma, te va retornando. Y todos sabemos que esto es natural. Si somos amables, si somos considerados, si apreciamos las cosas positivas, los aspectos positivos de los demás, ¿qué es lo que vamos a ir recibiendo? Con el tiempo, si esto es consistente, vamos a experimentar también que los demás son amables hacia nosotros. Por supuesto, pueden haber excepciones, ¿eh? Esto no es matemático, pero es porque hay otros elementos. A veces hay personas con las que tenemos una cierta carga emocional, por ejemplo, negativa, de hace mucho tiempo, debido a una relación conflictiva o una relación basada en el apego o la dependencia. En esos casos, por ejemplo, aunque seamos positivos y aunque demos amor y seamos amables, es posible que no haya ese retorno natural inmediato, sino que la otra persona puede que siga durante un tiempo en su actitud negativa. Pero es diferente. Eso es porque existe como una cuenta entre nosotros. En esos casos, tenemos que trabajar con una virtud que hemos de desarrollar más y que es la paciencia. Hemos de tener un poco de paciencia porque hay como una historia del pasado. Entonces, para disolver eso, hemos de trabajar con ello con paciencia y con consistencia. Pero también sucederá, definitivamente. Lo que pasa es que puede tomar más tiempo, dependiendo de la pesadez que hayamos creado en esa relación. Pero podéis ver, en cambio, que con gente, con personas con las que tenéis una relación quizás más nueva, menos cargada de experiencias del pasado, el retorno es inmediato. Si tú generas positividad, generas amor, les ofreces eso, naturalmente lo vas recibiendo de vuelta, porque es como funciona. Y si vamos creando esa tendencia natural en nuestras vidas de tener relaciones más amorosas con los demás, más amables, más consideradas, más respetuosas. La esencia es sencilla. Cada uno os podéis preguntar, ¿qué es lo que quiero ver en mi vida? ¿Qué quiero más en mi vida? Si os preguntarais esto, ¿qué diríais? ¿Qué es lo que quiero sentir, ver, experimentar más en mi vida? Seguro que amor sería una de las cosas, ¿no? Otras cosas también. Más paz. ¿Más qué? Más alegría, ¿eh? Pero todo esto son los colores primarios, ¿eh? Que hemos dicho. De hecho, estar más conectados con nuestra esencia y vivirlo más. Pero si eso es lo que quiero ver en mi vida, estas cualidades son las que quiero sentir y experimentar más, en empezar a usarlas. A poner atención en que esa sea la energía que mueve mis actos, que mueve mis palabras. Que esa sea la intención detrás de todo lo que hago. La intención ha de ser compartir, irradiar, regalar estas cualidades. Y he de partir de ahí. Ese ha de ser el punto de partida. Y ahí está el trabajo espiritual, porque muchas veces nuestras palabras, nuestras acciones, traen detrás otra intención que no es tan positiva. Y esto es lo que tenemos que limpiar y transformar. Y hemos de asegurarnos. Por eso es tan esencial en todo este trabajo y en toda esta todo este conocimiento, es tan esencial la práctica de la meditación. Por eso dije que la meditación es como la herramienta central en todo el desarrollo espiritual que compartimos desde Brahma Kumaris, porque la meditación es el método para conectar con esa energía esencial de nuestro ser espiritual. y para conectar con esas cualidades primarias básicas, experimentarlas en profundidad. Y de hecho, cuando meditamos y nos concentramos y nos enfocamos en esas cualidades, expandimos esas cualidades, las fortalecemos, conectamos profundamente con ellas. Y la meditación no solo nos aporta unos momentos de paz y de bienestar, sino que transforma nuestra conciencia. De manera que si meditamos con regularidad, lo que sucede es que, más allá del ejercicio de meditación, nuestra conciencia, nuestra visión, nuestra actitud está cambiando. Estamos más conectados con la esencia. Nos sentimos más capaces, desarrollamos la capacidad interna de actuar, hablar, compartir desde esas cualidades. Porque la vivencia y la experiencia de esas cualidades es más intensa. Eso es el trabajo que tenemos que hacer con el amor. Y dije que el amor espiritual es incondicional, no espera retorno, e ilimitado. ¿Qué quiere decir ilimitado? ¿En qué contexto? Ilimitado quiere decir que no pongo límites. Quiere decir, no solo doy amor a estos, a los de mi grupo, a los de mi nivel social, a los de mi barrio, a los de mi país, a los de mi religión, Creamos tantos compartimentos estancos en la vida y es como si tendemos a apreciar o a valorar más a ciertas personas. La espiritualidad significa universalidad. Es el concepto de que todos somos seres espirituales. Y el amor espiritual es ilimitado. Lo experimento con cualquier persona, con cualquier ser espiritual. Fijaros que aquí estaría la solución de tantos y tantos problemas que hay en el mundo. Cuando realmente vamos más allá de todos esos límites y barreras e identificaciones externas en los que nos hemos de alguna forma atrapado a veces. Es ilimitado, no pongo límites. Es una energía. Y si miramos la luz del sol, el sol brilla para todos. Realmente el sol no discierne, de hecho, ni siquiera si una persona es un pecador o no es un pecador. El sol da luz para todos los seres humanos. A nivel espiritual es lo mismo. Si nosotros tenemos una luz, no podemos privar a unos de esta luz y dársela a otros. La ley espiritual es que nuestra luz la hemos de compartir con todo el mundo. ¿Qué quiere decir esto? Que en realidad, a nivel espiritual, no juzgamos. Nosotros no juzgamos a las otras personas por sus actos, etcétera, sino que nosotros damos de forma incondicional e ilimitada. Y es lo que de verdad te va a dar esa sensación de bienestar, de plenitud. El hecho de que tu generosidad es genuina, tu amor es genuino, es auténtico. Viene de tu esencia y no lo limitas solo a aquellos que son amables contigo, a los que te tratan bien, a los que son afines a ti. Y mientras que estos que son un poquito más antipáticos y me tratan mal y me critican a veces, a estos no les doy amor. A estos les doy cara seria. Pensarlo, ¿no? Pero ¿cómo a veces caemos en estas trampas? Estas trampas del ego, que es limitarnos y cortar esa energía del amor. Es algo que requiere comprensión, pero también requiere experimentar con ello, practicarlo. Y ver que el ser amable, incluso con alguien que es antipático contigo, primero dirías, ah, ¿y por qué de ser amable yo? Pero esto es la conciencia del ego, ¿no? Conciencia limitada, que calcula, mide y siempre espera el retorno y que solo da si va a recibir algo a cambio. Pero es una vida muy complicada vivir así. Mientras que, de hecho, la conciencia espiritual es mucho más fácil. Yo soy lo que soy. Y si yo soy amoroso, si yo soy amable, si yo soy apreciativo, no miro con quién lo soy. Esta persona quizás tiene un comportamiento antipático. No decimos que no. Pero no es mi función juzgarla y no es mi función castigarla. Porque de hecho es lo que hacemos. Cuando hablamos de castigo, en realidad estamos castigando a aquellos a quienes les cortamos nuestro amor, les negamos nuestra amabilidad o nuestros buenos deseos, por ejemplo. A esas personas las estamos castigando. ¿Por qué? Porque quizás han hecho algo que es desagradable. ¿Para quién? Para tu ego, para tu conciencia limitada. ¿Se sigue? ¿Se entiende lo que... ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo? Es en la conciencia en la que estamos. Si estoy en la conciencia espiritual, no es mi tarea, ni es mi deber, ni mi función, ni juzgar, ni castigar. Esa persona puede que tenga una actitud, unos hábitos un tanto negativos, pero lo que yo soy es lo que yo soy, y yo sigo siéndolo con esta persona. Porque es, no solo lo hago por esta persona, no solo lo hago por ser bueno y por ser bondadoso y por perdonar, cosa que está muy bien hacerlo, pero también esencialmente lo hago porque es mi naturaleza y porque cuando lo hacemos es cuando mejor nos sentimos. ¿Por qué he de dejar de ser lo que soy? Cuando nos damos cuenta de que yo soy un ser de amor, yo soy un ser en esencia amoroso, ¿por qué motivo de dejar de serlo? ¿Por qué motivo de cortar mi experiencia, mi propia experiencia interna? Así que con esa persona que es crítica y negativa, le respondo amablemente. Pero le respondo amablemente desde esta sabiduría, desde este entendimiento. Está lleno de significado. Y por tanto, aunque la persona se haya comportado de una forma antipática, yo no cambio mis principios, no cambio mi forma de sentir y actuar ante las personas. Y ahí está la magia también, porque en muchos casos veremos que esta actitud espiritual positiva ayuda a las personas a transformarse. Ayuda a las personas a cambiar, quizás de forma limitada, pero en tu presencia se sentirán de otra manera. Y es muy posible que la actitud de esa persona, no necesariamente, me podríais plantear muchos casos a lo mejor en que no funciona, por otros motivos, pero veréis cuán a menudo es muy posible y muy fácil que esa energía positiva nuestra influya a esa persona. Es lo mismo que si alguien está irritado y enfadado y alterado y te habla de malos modos, te habla con falta de respeto, pero porque está en un estado de irritación y de negatividad. En ese momento, si yo reacciono, si me enfado y le contesto, lo único que creamos es todavía más fuego, creamos todavía más calor, todavía calentamos más el ambiente. Mientras que esa misma persona que está enfadada e irritada, cuando yo uso el poder de la tolerancia, de nuevo, uso capacidades espirituales, tengo autocontrol y le contesto de forma relajada, de forma calmada, y procuro escucharla, esa persona misma que está irritada se va relajando. Porque otro aspecto que hemos de entender muy importante es que el poder espiritual es muy superior a las actitudes negativas que vienen del ego. El poder de nuestra esencia y de la conciencia del alma, de la conciencia espiritual, es muy superior a la ira, a la intranquilidad, al estrés, a la negatividad que puedan tener las personas. Lo que pasa, el problema que tenemos, es que como nosotros también tenemos negatividad en nuestro interior, la negatividad de esa persona conecta con nuestra negatividad y se dispara nuestra negatividad. Ahí está el trabajo espiritual. Tenemos que hacer el trabajo de ir limpiando ya nuestra negatividad, de ir conectando con esas cualidades puras esenciales. Y podremos vivir mucho más plenamente. El amor como una energía natural y constante en nuestras vidas. ¿Os parece interesante eso? Vivir el amor de una forma más consistente, más natural. Forma parte de ti. Es tu esencia. Dicho de otra forma muy bonita, es tú eres amor. No solo eres amor, eres paz. Eres felicidad. ¿Qué pasa? Que necesito conectar. Conectar con mi ser espiritual y vivir esa experiencia y esa energía, sustentar esa experiencia. Y ahí necesitamos la meditación y lo que diríamos la conciencia espiritual, la conciencia de conectar con nuestro ser espiritual. Y luego está el tema del humor. Como he dicho antes, el humor tiene dos aspectos. Cuando decimos la palabra humor, es buen humor y sentido del humor. Los dos son importantes. Cuando hablamos de buen humor es otra forma de decir un estado de ánimo de satisfacción. Es decir, cuando estamos de buen humor, eso viene de que estamos experimentando logros estamos experimentando un nivel de satisfacción en nuestras vidas. Me acuerdo de una canción muy antigua, ¿no? Que decía, seguro que os acordáis, ¿no? Tres cosas hay en la vida, ¿no? ¿Os acordáis? Salud, dinero. Dinero yo lo cambiaría por riqueza, si os parece, porque dinero es como muy material. Salud, riqueza y amor, ¿no? La canción era dinero, específicamente. Pero bueno, vamos a equiparar el dinero a riqueza. Salud, riqueza y amor. Del amor ya hemos hablado. Si la persona experimenta más amor en su vida, ya tiene una de las tres. Salud. Salud en otros términos. No solo es la salud del cuerpo, no solo es la salud física. La persona que tiene un buen estado de ánimo, buen humor, tiene salud espiritual. Esto significa también salud mental y salud emocional. Y es porque es una persona que es responsable. Responsable de sí misma. Es una persona que entiende que el principal responsable de su estado mental y emocional es ella misma. Y que tiene que cuidar eso. Tiene que cuidar su salud espiritual. Que no importa cuántas excusas nos pongamos, pero al final nosotros somos responsables de nuestros pensamientos y sentimientos. Y que señalando con el dedo a las otras personas, ah, pero es que esta persona me trata fatal, este otro se comporta mal conmigo, lo único que estamos es desviando la atención de lo que hemos de hacer. Está muy bien, tienes toda la razón, esa persona te trata mal, te habla mal, sí, sí, nadie lo niega, pero ¿tú qué estás haciendo contigo mismo? ¿Qué haces? Generar más negatividad, absorber la negatividad de esa persona y activar la tuya, activas tu negatividad. No tomas la responsabilidad espiritual de tu estado. Esta es una gran responsabilidad. En realidad, nosotros muchas veces no tenemos mucha opción en cuanto a controlar o cambiar las situaciones. Ni podemos controlar lo que las personas digan. Ni podemos controlar lo que está sucediendo, lo que está pasando a nuestro alrededor. Lo podemos controlar solo hasta un cierto nivel. Pero en todo momento podemos controlar qué sucede en nuestro espacio interior, qué sucede en nuestro mundo interior. Esta es la responsabilidad que hemos de tomar. La responsabilidad de cuidar de nuestros pensamientos, nuestras reacciones, nuestras emociones y sentimientos, y darnos cuenta simplemente de que desde mi espiritualidad yo no quiero entrar en el mundo de esta persona. De hecho, hoy estuve dando un curso en un centro de servicios, se llama, un curso a un grupo de trabajadores sobre superar la ira. Y uno de los puntos que salió, también muy importante, es que para ser más comprensivo con los demás, tienes que haber hecho tú el trabajo en ti mismo. Es decir, cuando tú ves a alguien con ira, a veces lo que pasa es que te molesta y eso te hace que se active tu ira. Pero aquí no estamos tomando la responsabilidad de la situación, de nosotros mismos. Cuando nosotros hemos trabajado con nosotros mismos a nivel espiritual y hemos comprendido más profundamente las causas de la ira, ¿qué es lo que genera ira? Lo desagradable y perjudicial que es la ira, el daño que me hace, y hemos ido buscando métodos y teniendo éxito en transformar la ira, sabemos mucho más de la ira, nos comprendemos mucho mejor y en ese momento podemos tener mucha más tolerancia y comprensión hacia la persona que viene con ira. Porque sabemos lo desagradable que es, lo dañino que es, lo perjudicial que es, ya estamos obteniendo resultados y sabemos que básicamente la persona que te viene con ira viene en un estado de dolor, de sufrimiento. Si lo viéramos de esta manera, hasta podríamos experimentar amor. Es muy diferente pensar, fíjate, qué persona tan desagradable, ¿no? Mira qué negativa. Estos pensamientos te generan ira, de hecho. Te generan rechazo, desagrado hacia esa persona. Mientras que si piensas, esta persona está en profundo dolor. ¿Qué pensáis cuando veis? ¿Qué sentís cuando veis que alguien está en el dolor? Que alguien está sufriendo. No sentiréis ira. Sentiréis a veces empatía, compasión, comprensión. Sentiréis el deseo genuino de hacer algo por ella. Entonces, fijaros qué diferente. Si cuando alguien viniera con ira, tú pensaras, deberíamos hacer algo por esta persona. En lugar de escuchar lo que te está diciendo, reaccionar y activar tu ira. ¿Queréis probarlo? Porque en realidad, la persona que está con ira, vuelvo a repetir, es un estado de dolor, es un estado de pesar. Pensad en vosotros, en nosotros. Cuando estamos con ira, es un estado de desarmonía profunda, es un estado de pesar. Y simplemente lo que hacemos es que toda esta negatividad la proyectamos hacia alguien, hacia alguna que otra persona desafortunada que está en nuestro camino. Le volcamos esa negatividad. Pero en realidad, ¿de dónde viene? Viene de dentro, viene de un estado de pesar. O sea que salud, he dicho salud, la responsabilidad de tu estado espiritual. Y quiere decir que tú te haces responsable de tu mundo interno y de no absorber la negatividad de los demás, dejar de culpar a los demás y de volverte o de ser dependiente de los demás. ¿Qué quiere decir dependencia? Cuando tú culpas a alguien como responsable de tu estado anímico, en el fondo tú estás diciendo que eres dependiente de esa persona. ¿Habéis pensado esto? Yo dependo de esa persona, porque si esa persona me habla mal, me pongo fatal. Si esa persona es amable, entonces me siento bien. ¿Qué estoy diciendo? Pues que soy débil y dependiente. ¿Eso os gusta? No, pero es que esto que me dice, sí, te dirá lo que quieras. Pero tú, ¿qué estás haciendo? ¿Qué trabajo espiritual estás haciendo para independizarte de la negatividad de esta persona? Y nos daremos cuenta que a veces no estamos haciendo gran cosa. Lo que estamos es excusándonos con culpar. Vuelvo a decir, no estoy negando que esa persona se está comportando de un modo erróneo, se está comportando de un modo negativo. Pero lo que quiero decir es que nosotros, como seres espirituales, tenemos una enorme capacidad. Tenemos un enorme potencial. Y podemos independizarnos de eso. Podemos ser más libres. Podemos ser capaces de crear la respuesta que nosotros deseemos en nuestro interior. Y esa respuesta puede ser totalmente opuesta. Ante la negatividad, responder desde el amor, responder desde la comprensión. Suena difícil, pero no es tan difícil. Es cuestión de que conectemos con esa experiencia. Dijimos amor, salud y riqueza. La riqueza viene de reconocer los tesoros espirituales. No es la riqueza el dinero. No está mal tenerla, pero es más importante la espiritual. Porque sabemos cómo está el mundo y la crisis. Y el dinero, la realidad es que hoy está ahí y mañana no sabemos muy bien si estará. Seguramente habrá menos. Seguramente tendremos a lo mejor que apretarnos el cinturón. Yo siempre digo, bueno, no hay que tomarse las cosas desde un enfoque negativo. Es decir, bueno, que viene la crisis, pues venga, seamos buenos deportistas. Quiere decir, a lo mejor no vamos a poder comprar tantos caprichos, pero eso no es el fin del mundo. Evidentemente, necesitaremos lo esencial para el mantenimiento del cuerpo, pero muchas veces lo que nos preocupa es no poder disfrutar de todas esas comodidades y extras que tenemos actualmente. Pues bien, si no los tenemos, tal vez sea un buen momento para practicar otras cualidades como son la sencillez, el ser ahorrativo, el ser cuidadoso y atento con cada uno de los recursos. Así que si encaramos la crisis de esta manera nos lo podemos pasar muy bien, ¿eh? No hay motivo para preocuparse. Es simplemente una cuestión de conciencia. Pero, como decíamos, el dinero puede fluctuar, pero la riqueza espiritual no. Por eso dije que mejor en esta canción sería bueno cambiar la palabra, ¿eh? Dinero es demasiado materialista, demasiado material. Lo cambiamos por riqueza. Tres cosas: salud, amor y riqueza. La riqueza viene de esas virtudes, del conocimiento que tienes, de tus fortalezas, de tus recursos. Es la persona que sabe de la importancia de cuidarse espiritualmente y de nutrir esos valores, virtudes, cualidades internas, de apreciarlas. Y de nuevo, la persona que lo aprecia en sí mismo es la persona que es capaz de apreciarlo en los demás. La persona que no lo aprecia en sí mismo es la persona que no puede apreciarlo en los demás y es la persona que en general siempre estará viendo los defectos, las limitaciones, las deficiencias en otros. Espero que aquí, en esta sala, no haya nadie de estos, ¿eh? Seguro que no. Alguna vez se nos escapa, ¿no? Un poquillo. Pero cuando vemos los defectos es porque no hemos aprendido a disfrutar de nuestra riqueza, no estamos en ese buen estado de ánimo, en ese buen humor que nos permite valorar y apreciar también la riqueza de otros. Un buen reto que os puedo poner es, no importa cuán difícil sea alguien en vuestra vida, alguien complicado, pensad en alguna cualidad positiva de esa persona. ¡Ah, no! No puede ser, esa persona no tiene ninguna. Entonces, algunas personas diríamos, no puedo encontrárselo. Sí que puedes. Os pongo este reto, hacerlo, y veréis cómo automáticamente, cuando detectáis algo que es positivo, vuestra conciencia ya cambia un poco en relación a esta persona. No todo es malo. Porque si no, es como estigmatizar a alguien. Solo vemos sus defectos, solo vemos lo que nos desagrada. Pero no estamos valorando las cualidades positivas que tiene. Buen reto. Probarlo. Probarlo y veréis cómo nos cambia la percepción y la actitud en relación a esta persona. Y luego estaría el sentido del humor. El sentido del humor es algo más abstracto, porque yo hablaría también del sentido del humor espiritual. Ya sabemos que el sentido del humor es un medio de provocar un estado de ánimo más alegre, la risa, pero no necesariamente risa, alegría. Pero todos sabemos que el sentido del humor, también puede ser muy negativo. A veces las bromas, las ocurrencias se basan justamente en señalar los defectos, las debilidades de otros. Está la ironía, el sarcasmo y el enfocarse en aspectos negativos para reírse. Y de hecho, fijarse que viene del ego. Al ego le gusta sentirse más. Por tanto, la burla, el sentido del humor negativo, viene de ese ego y de esa arrogancia que le gusta rebajar a otros y sentirse más, ¿no? Es muy negativo. Por tanto, no es este sentido del humor el que nos interesa a nivel espiritual. Por eso yo lo llamaría sentido del humor espiritual, que siempre ha de ser beneficioso, siempre ha de considerar el respeto hacia uno y hacia los demás. ¿Y en qué nos ayuda el sentido del humor? También es muy importante. Nos ayuda a ver el lado divertido, el lado entretenido, el lado simpático de cada situación, de todo lo que pasa. Y cuando traemos unas palabras divertidas, unas palabras de humor en medio de una situación tensa, aligeramos la situación, traemos liviandad, hacemos que todo sea más fácil, más ligero, traemos la sonrisa, traemos de nuevo un poco de brisa, de aire fresco en un lugar que a lo mejor estaba lleno de pesadez. Pero para ello tenemos que usar la creatividad, y quizás en esto sí que es algo un poco más abstracto, pero es de alguna forma encontrar ese lado contradictorio o curioso o, como he dicho antes, divertido de la realidad, darle una vuelta, una perspectiva distinta a las cosas, de forma que las hacemos como más ligeras, más livianas. Estaba pensando, por ejemplo, un ejemplo para uno mismo. A veces es cómo interpretamos la realidad y hacerlo desde un lado divertido te ayuda, por ejemplo, a vivir esa realidad mucho más fácilmente. Imaginemos una persona que, por lo que sea, es un poco un desafío para ti. Es una persona que viene a ponerte pruebas en tu vida, ¿no? Puede ser en el trabajo, en la familia. No sé si tenéis a alguien así, que es, de alguna forma os examina, ¿sí? Detectáis a alguien en vuestra vida que os pone pruebas. Es un reto estar con esa persona, ¿eh? Así que, si encontráramos una forma de encontrar una metáfora o algo divertido que me hiciera cambiar mi actitud, porque si pienso, mira, aquí viene esta persona que me hace la vida difícil, siempre me pone retos, me pone fatal, ¿no? A veces pensamos algo peor. Con esa conciencia, cuando venga esa persona, la predisposición siempre es negativa. En cambio, si veo que viene esa persona, ¿y qué está haciendo esta persona en el fondo? Esta persona me está enseñando un montón. Ahí viene mi profesor. profesor gratis, es mi profesor, que me enseña paciencia, me enseña tolerancia, me enseña a ser flexible, me enseña a aceptar a los demás como son, me está enseñando un montón de cosas. Este es mi profesor privado, gratis, y además muy dedicado, porque me dedica todo el tiempo que todo el tiempo que haga falta. ¿Entendéis? Bueno, mira, por lo menos habéis reído algo, porque es una forma entretenida, divertida, de ver algo que, de lo contrario, si lo enfoco desde el lado pesado, me supone un problema, me supone una preocupación. Es un pequeño ejemplo, pero podemos transformar la realidad viendo algo simpático, divertido, y no es ofensivo. Estoy transformando esa escena. Sí que el sentido del humor considero que es algo muy importante. Tomamos las cosas con humor, con buen sentido del humor. También significa saber relativizar, no hacer las cosas muy grandes pequeñas, hacerlas más pequeñas, hacerlas más livianas, más ligeras. Eso también es muy importante. Con estas dos cualidades en nuestra vida, amor y humor, desde luego que la experiencia va a ser de mucha mayor fluidez, estabilidad, facilidad en afrontar cualquier tipo de situación. Así que me gustaría acabar con la experiencia de la meditación, ya que os dije que era algo clave. Necesitamos experimentar esas cualidades, conectar con esas cualidades. A partir de ahí, usarlas. Y os diría, para acabar, este es el método. Vivir las cualidades, experimentarlas, y no dejarlo ahí, en la experiencia, sino usarlo, empezar a usarlo. Empezar a usar esa energía positiva. Por ejemplo, la meditación fácilmente nos conecta con la paz, una cualidad que experimentamos. Vamos a experimentarla ahora también. Cuando vivimos la paz, usemos después la paz en nuestra interacción cotidiana, en la práctica. Usemos la paz, trabajar desde la paz, actuar desde la paz. No permitamos que la impaciencia, la agresividad, sea la energía que mueve nuestras respuestas, sino siempre poner atención en conectar con esa paz, que ya sabemos lo que es, porque cuando meditamos tenemos la experiencia profunda. Ahí es donde quiero estar yo, y desde ahí quiero hablar, actuar, realizar acciones, y veremos el impacto tan positivo que tiene cuando lo hacemos desde la paz, cuando lo hacemos desde el amor, cuando lo hacemos desde la felicidad. Es una energía tan positiva que se esparce en el ambiente y que incluso contagia a los demás. Y cuando realmente nos hacemos poderosos espiritualmente, las personas a nuestro alrededor se sentirán enormemente agradecidas y beneficiadas simplemente de tu presencia. Porque tu presencia, sin que digas nada, está irradiando esa energía. Cuanto más vivimos esas cualidades, haremos un servicio positivo simplemente estando en un lugar. Los que nos rodean estarán recibiendo esa energía. Así que vamos a cultivar esa energía. Vamos a hacer un ejercicio de meditación. Vamos a simplemente compartir unos pensamientos, como siempre hacemos. Y el éxito de la meditación está en que realmente procuréis al máximo, sin tensión, relajados completamente, pero al máximo estar presentes, estar enfocados. No dejéis que la mente juguetona y dispersa os lleve a otros lugares lejanos, sino que si se quiere ir a otros lugares lejanos, con mucha amabilidad le decís, no, ahora estate aquí. Le vais a enseñar a la mente a ser un poco obediente. Porque siempre hace lo que le da la gana, ¿sí o no? ¿La mente va donde quiere? Pues no. La mente hay que entender que la mente es una facultad nuestra, pero nosotros somos el ser espiritual que tiene una voluntad sobre la mente. Es decir, nosotros podemos dirigir la mente. No somos esclavos de la mente. Lo que pasa es que nos hemos debilitado. Entonces la mente, digamos, los patrones de pensamientos nos dominan. Hábitos de pensamientos nos dominan. Pero en la meditación recuperamos de nuevo la soberanía. Yo soy el dueño. Yo soy el amo de la mente. No hemos de luchar con la mente, pero sí hemos de utilizar esta energía amorosa, paciente, pero firme. La mente se va amablemente, de nuevo aquí. ¿Se va hacia otro lado? No. De nuevo aquí. ¿Sabéis? Es como una perseverancia. Y si vais practicando esta perseverancia, observaréis algo muy interesante. Llega un momento como si la mente se cansa de divagar. Finalmente la mente hace lo que tú quieres, estar enfocada. Y entonces empezamos a tener una meditación fabulosa. Es cuando realmente estamos ahí disfrutando de los pensamientos y no hay distracciones. Estamos conectando con la experiencia. Y podemos llegar a eso. Relativamente fácilmente, si ponemos atención, ¿eh? Podemos estar concentrados. Así que vamos a relajarnos. Relajarnos, y para meditar es muy recomendable que primero dejemos un poco relajar el cuerpo. Observemos que los músculos se destensen de los pies, las piernas. Las manos, los brazos, relajados. Los hombros, sueltos. Los músculos de la cara relajados, y observamos unos momentos la respiración, que sea más serena, más profunda. Y vamos poco a poco tomando conciencia de nuestro espacio interior. Tomamos conciencia de que en realidad estamos observando desde el interior. Podemos observar que el cuerpo está relajado y también podemos observar el mundo de nuestros pensamientos. Por unos momentos somos los observadores de la actividad de nuestra mente. Es como si tuviéramos una pantalla en nuestro interior, en la que se están proyectando ideas, imágenes, recuerdos. Y ahora estamos observando qué es lo que aparece ahí, en la pantalla de la mente. Y también, además de observadores, nos damos cuenta de que somos creadores. Podemos crear nuevos pensamientos. Vamos a imaginar en nuestro interior un hermoso y diminuto punto de energía, un punto de luz, como una diminuta estrella de energía espiritual. Esta estrella de energía simboliza mi ser espiritual, el alma. Yo soy esta estrella de energía espiritual. Y vamos a sentir que esa estrella interior irradia energía de amor y de paz. Yo soy este ser de luz, de amor y de paz. Y vamos a experimentar este amor en la forma de sentimientos puros y positivos hacia los demás y buenos deseos. Y podemos experimentar ahora, desde nuestro interior, podemos visualizar a las personas con las que nos relacionamos habitualmente en nuestra vida. Vamos a visualizarles con el fin de compartir con ellos nuestros buenos deseos y sentimientos puros y pacíficos. Buenos deseos de paz y de armonía. Vamos a mantener esa experiencia. Recordamos todas las personas de nuestro trabajo, nuestra familia, amistades, conocidos. Y desde nuestro ser de luz, les regalamos amor y paz. Y ahora podemos ampliar nuestra experiencia incluso a todas las personas que no conocemos, que están ahí, en la ciudad, en el país, en el mundo, en cualquier lugar. Todos son parte de mi familia espiritual. Así que me abro a la experiencia de compartir de un modo más ilimitado. Y observo qué sentimientos, qué experiencia me genera el pensamiento de compartir paz y amor. Esta es mi esencia. Yo soy un alma, un ser de luz, un ser de paz, de armonía, de amor. Poco a poco vamos retornando de este viaje interior. Om Shanti significa soy un ser de paz. Om Shanti. ¿Qué tal? ¿Lo sentís? compartiendo. Podéis practicar esto a menudo y veréis que vamos estimulando los sentimientos, sentimientos muy positivos hacia todos los demás. También es interesante, especialmente con aquellas personas con las que a veces tenemos dificultades. Os invito a que hagáis este experimento. Tenéis a alguien, supongamos en el trabajo, ¿no? Estoy pasando una etapa un poco conflictiva con esta persona. Meditar en crear ese campo de buenos deseos, vibraciones positivas hacia esa persona y ver lo que sucede. Suceden cosas muy interesantes. Es como si esa energía le llega. Tenéis que experimentar con ello para ver el efecto del poder de los pensamientos. Así que, no sé si tenéis alguna pregunta o alguna cosa que comentar. No hay preguntas porque estáis muy bien, ¿no? Muy bien, pues que solamente diría para acabar que el amor y que el humor estén presentes en vuestras vidas constantemente. Gracias por el interés y buenas noches. Estáis invitados a todas nuestras actividades, podéis recoger información a la salida y también tenemos algunos materiales, libros, por si queréis leer y estudiar estos temas. Buenas noches.